Muy buenos días a todos, bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy viernes 6 de mayo, yo me llamo Roberto, les saludo desde Nicaragua. Esta semana estamos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Hoy vamos a concluir el libro de Ruth. Ruth capítulo 2, 3 y 4. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, «Te ruego que me dejes ir al campo a recoger espiga en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia». Ella le respondió, «Ve, hija mía». Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores y fue a la parte del campo que pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelec. En ese momento vino Boaz de Belén y dijo a los segadores, «El Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga». Le respondieron ellos. Entonces Boaz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, «¿De quién es esta joven?». Y el siervo a cargo de los segadores respondió, «Es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab». Y ella me dijo, «Te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas». Y vino, y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth, «Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas siegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos». Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, «¿Por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera?». Boaz le respondió, «Todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo, me ha sido informado en detalle, y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Entonces ella dijo, «Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas». A la hora de comer, Boaz le dijo a Ruth, «Ven acá, para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre». Así pues, ella se sentó junto a los segadores. Boaz le sirvió grano tostado, y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Boaz ordenó a sus siervos y le dijo, «Déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. No la reprendan». Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado y fue como 22 litros de cebada. Ella lo tomó y fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo, «¿Dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti». Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo, «El hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz». Noemí dijo a su nuera, «Sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos». Le dijo también Noemí, «El hombre es nuestro pariente. es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth, la moabita, dijo, además él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Noemí dijo a Ruth, su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. Después su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Ella respondió, todo lo que me dices, haré. Descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano. Y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche Boaz se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Boaz le preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Entonces él dijo, bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que era una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces como que el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra, y él dijo, que no se sepa que ha venido mujer a la era. Luego Boaz le dijo, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó y él midió 6 porciones de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que Boaz había hecho por ella. Y añadió, me dio estas 6 porciones de cebada, pues dijo, no vaya a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Boaz subió a la puerta y allí se sentó, y cuando el pariente más cercano de quien Boaz había hablado iba pasando, le dijo, oye, amigo, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y Boaz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y le dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Y pensé informarte diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela, y si no, dímelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti. Él dijo, la redimiré. Entonces vos dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierra para confirmar cualquier asunto era esta. Uno se quitaba la sandalia y se le daba al otro. Y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. El pariente más cercano dijo a vos, cómprala para ti, y se quitó la sandalia. Entonces vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía a Kelión y Malón. Además, he adquirido a Ruth, la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy, y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, somos testigos, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata, y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Vos tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama, y que es de más valor para ti que siete hijos, lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo, y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue el padre de Esrón, Esrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Nazón, Nazón el padre de Salmón, Salmón el padre de Boz, Boz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David. Juan 4, 43 a 54. Después de los dos días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces le preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron, ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Salmo 105, del 16 al 36. Y llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan. Envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Con grillos afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadena hasta que su predicación se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. Él reenvió y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad. Lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría. También Israel entró en Egipto. Así peregrinó Jacob en la tierra de Cam, e hizo que su pueblo se multiplicara mucho, y los hizo más fuertes que sus adversarios. Les cambió el corazón para que odiaran a su pueblo, para que obraran astutamente contra sus siervos. Envió a Moisés su siervo y a Aarón a quien había escogido. Estos hicieron las maravillas de Dios entre ellos y prodigios en la tierra de Cam. Mandó tinieblas e hizo que se oscureciera, pero ellos no atendieron a sus palabras. Convirtió sus aguas en sangre e hizo morir sus peces. Se llenó su tierra de rana hasta en las alcobas de sus reyes. Él habló y vinieron enjambre de moscas y mosquitos por todo su territorio. Les dio granizo por lluvia y llama de fuego en su tierra. Devastó también sus vides y sus higueras y destrozó los árboles de sus territorios. Él habló y vinieron langostas y orugas sin número que devoraron toda la vegetación de su país y se comieron el fruto de su suelo. También hirió de muerte a todo primogénito de su tierra, la primicia de todo su vigor. Proverbios 14, 26 y 27. En el temor del Señor hay confianza segura, y a los hijos dará refugio. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Bueno, la historia de Ruth tiene muchas ideas proféticas teniendo que ver con Jesús, con la redención, voces, tipo de Jesucristo que nos redime. Ruth, una persona moabita, gentil, llega a ser parte del linaje de Jesucristo, y hay muchas lecciones espirituales. Pero hoy me gustaría desviar un poquito para hacer un comentario muy, muy propio. Es la costumbre que tenían ellos en sus campos. Los segadores no podían, por ley de Moisés, segar todo. Tenían que hacer la siega, pero dejando lo que sobraba o lo que ellos no podían agarrar al inicio en el campo, para que los pobres fueran detrás de ellos a recoger algo para comer. Fue su sistema para ayudar a los pobres. no tenía que ver nada con el gobierno, con impuestos, con el gobierno distribuyendo dinero, quitándole dinero a los ricos, pagando a la gente que administrando eso y dándole a los pobres algo, como se hace hoy día. Hoy día hemos salido mucho de esto, pero el sistema de Dios fue muy sencillo. Y no estoy diciendo que el gobierno no deba ayudar a los pobres, solo estoy señalando la diferencia entre el sistema de Dios y el que funcionaba y el sistema de los hombres que solo causa problemas porque el gobierno quita y distribuye, pero en el proceso el gobierno se queda con una gran parte de este dinero y no da resultados. En este caso, el pobre tenía que trabajar, pero el rico tenía que dejar algo para que el pobre, al trabajar, recogiera algo para comer. Y así Dios hizo un sistema para ayudar a los pobres, pero poniendo a los pobres a hacer algo. Y no hubo persona en el medio, ni administradores del gobierno, nada, solo funcionaba bien. Y yo no creo que en la sociedad presente, pues que hemos salido tanto de los caminos de Dios, que no creo que podamos establecer de nuevo esto, pero solo quería comentar que los caminos de Dios son buenos. Y los principios de Dios son buenos, porque en este caso el pobre recibía, pero tenía que hacer algo también. El rico dejando algo para el pobre, pero el rico no recogió todo y después a darle al pobre. Era algo que el pobre tenía que hacer. Jesús dijo que siempre habrían pobres entre nosotros y siempre nos toca ayudar a los pobres. A otro versículo, cuando Jesús le dijo al joven rico que vendiera todo y que diera a todos los pobres, hay muchas maneras, pero me impacta mucho ese sistema del Antiguo Testamento, porque una persona como Ruth, que anda espigando, ella mantiene su honor, su valor, su autoestima, porque está trabajando y a la misma vez no es dueña del campo. Entonces, solo quería señalar esto. Como dije, no creo que podamos regresar a este sistema como sociedad, pero como cristianos tenemos que tomar en cuenta que Dios nos dio sus mandamientos y sus leyes con un propósito. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias por tus principios. Lamentablemente, nosotros los seres humanos muchas veces pensamos que sabemos mejor que tú, que nosotros podemos hacer un sistema mejor. Por eso han aparecido gobiernos socialistas, comunistas, tratando de proveer la equidad cuando realmente no se puede. Pero sí se puede ayudar a los pobres y mantener su dignidad. Te damos gracias, Señor. Pedimos que tú nos ayudes. No tratar de cambiar todo esto, pero para ver las cositas chiquitas, para emplear esos principios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije, fue un comentario un poco fuera del tema, pero así es. Ok, déjame Salmos y Proverbios todos los días. Los jueves tenemos un estudio aparte Actualmente estamos estudiando la cosmovisión cristiana. Estamos en Twitter y Facebook con el usuario DAB Español y el correo electrónico de nosotros, dabespanol@gmail.com. Esto es para preguntas sobre el ministerio. Los amamos mucho, hermano, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Buenos días, hermanos del ministerio DAB en Español, Pastor Bob. Quería decirle, como siempre, gracias por este precioso ministerio que nos ayuda a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Y la verdad que cada día que escucho lo que habla el pastor, me da ganas de llamar, de contestar preguntas que hace el pastor, pero no tengo mucho tiempo, pero hoy sí les quería pedir oración por esto que está pasando en este instante en Estados Unidos y creo que también en todo el mundo, pero el hecho de la decisión de la Corte Suprema y la información de que parece que sí van a revertir a Roe versus Wade, y entonces la decisión de los abortos iría a cada estado. O sea, no es necesariamente para prohibir los abortos, pero sí que entonces cada estado tomaría su propia decisión sobre el tema, si se revierte, lo cual es una victoria tan grande. Tengo 54 años, hace como 50, prácticamente toda mi vida, que este país ha cometido ese gran error y siento, tal vez me equivoco, pero tal vez es por lo que Dios ha permitido que seguimos a este momento en el que la gente que está en el gobierno toma todas las decisiones en contra de la palabra de Dios y parece que tiene en una de sus metas perseguir a los cristianos. O sea, cada decisión va en contra de los valores cristianos. Y creo que como tantas veces leemos que a través de la Biblia eso pasó con el pueblo de Israel. Cada vez que se olvidaron de las promesas, de los milagros, de los mandamientos, de seguir a Dios de corazón sincero, Dios lo dejó librado a sus enemigos y permitió que estén bajo la opresión de enemigos externos o de enemigos internos, de reyes que están totalmente en contra de la palabra de Dios. Disculpe que estoy tan lenta, es que estoy con speaker mientras manejo. Entonces les ruego en este momento de una lucha entre el bien y el mal, y como dice la palabra, no es contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales, y que estemos en batalla orando de rodillas para que el Señor perdone nuestros pecados y los de este país y los del mundo, y traiga la victoria para su gloria, para cada uno de esos bebés, pero también hay que orar mucho por todas esas, en su mayoría mujeres, que están pidiendo, como dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo solía ser muy, como dicen acá, judgmental. Y cuanto más vieja me pongo, el Señor me ayuda a tener más entrañas de misericordia para con la miseria humana. Por supuesto, la mía propia y la de otros. esas mujeres que hablan de los derechos, bla, 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 en parte es ignorante, en parte solo Dios sabe lo que han sufrido y por qué eligen estar del lado equivocado. Entonces oremos por ellas, que Dios toque sus corazones, prediquémosles de Cristo y que el Señor nos dé la victoria para su gloria, para su gloria, para que pueda haber sanación, restauración en este país que con todos los adelantos tecnológicos y en todas las áreas de la vida estamos matando a nuestros bebés como si no hubiera otras opciones. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, que cada uno de esos jueces dale protección física y espiritual y que tomen la decisión basado en tu palabra, Señor, sin miedo a los hombres, sino solo con temor de Dios. Bendito sea tu precioso nombre. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, sigamos orando unos por los otros. Un gran abrazo y un gran saludo al pastor, a su señora y todo el ministerio ahí en Nicaragua que se dedica a esto mismo, a los niños para darle educación, para que sean hombres y mujeres de bien. Adiós y gracias.